La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y de las pocas cosas que aceptó el gobernador Enrique Alfaro en su quinto informe, en este caso en materia de seguridad, es el aumento de la violencia familiar, particularmente contra las mujeres. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a Augusto Chacón Benavides, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, quien además ha hecho estudios en la materia y tiene documentación, es decir, es un fenómeno que arroja datos preocupantes, que arroja datos que deberían fortalecer un poco más las políticas públicas en beneficio de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Augusto, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer saludarte esta mañana. ¿No se escucha?
No. Tenemos problemas de comunicación. Vamos a tratar de retomar la conversación con la mejoras a la línea y en cuanto esté a gusto disponible, comenzamos con la entrevista. Siempre es importante, Griselda, hacer un análisis de parte de expertos, organizaciones civiles, ciudadanas y grupos de los informes, ¿no? Para tener otra perspectiva, otra mirada de lo que es la versión oficial.
Sí, y además la violencia familiar, reitero, particularmente contra las mujeres, se ha venido sosteniendo durante años. Augusto, restablecemos la comunicación y te agradecemos que compartas algunos datos del Observatorio Jalisco Cómo Vamos sobre la violencia en contra de las mujeres. Muy buenos días y te decía un placer.
Gracias, Gris, y te escuchaba perfectamente y te respondía que el placer es completamente mío. Buenos días a ti, a Víctor, a todas, un gusto estar como siempre con ustedes. Pues sí, la violencia contra las mujeres ha sido una constante, no, a pesar de los esfuerzos y se han hecho, y a pesar de la difusión que hay respecto a la igualdad sustantiva y los derechos que han ido ganando las mujeres, parece que nos seguimos comportando como antes. Nosotros tenemos, como ya sabes, una plataforma de seguridad donde damos seguimiento mensual a los distintos delitos, al menos a los que el gobierno decidió darles un seguimiento especial, y el feminicidio mensualmente pinta poco. Tenemos un promedio de octubre a octubre tuvimos un promedio de 3.25 feminicidios al mes. El mes septiembre anterior fue de uno, pero la violencia familiar no ha parado de crecer mes con mes. Pensemos que el promedio de denuncias presentadas, según con nuestros datos, durante los 12 meses previos fue de 1.403, casi 1.404. Pues en septiembre de este año fueron 1.470, y así cada mes se ha ido comportando esto. Igual sucede con la violación. Pensemos que durante un año el promedio de violaciones denunciadas fue de 51.42. Bajó un poco en septiembre, pero bajó solo las décimas, se quedó solo en 51, así que no es una baja perceptible. En área metropolitana creció. Eso nos habla de que esta violencia, la violencia contra las mujeres, no ha cesado. Y como decías al introducir la nota gris, el gobernador en su quinto informe de gobierno, bueno, ya sabemos que tomó periodos un poco extraños, decidieron mover justo porque su informe se presenta en noviembre, el lapso de medición de enero a septiembre de distintos años, y de enero a septiembre de 2023 hubo 29 víctimas de feminicidio, que es altísimo. Pensemos que fueron apenas 9 meses y hubo 29 mujeres que murieron a causa de ser eso, de ser mujeres. Y en cuanto a violación, 457 en ese periodo, el más alto midiendo desde 2019, es el periodo más alto. Así que cuando el gobernador nos dice que han bajado los delitos, llama la atención, y podemos debatir esa baja de delitos que él pregona, pero llama la atención que en el caso de violación el incremento es altísimo. Y en violencia familiar, nada más, de enero a septiembre se abrieron 2.635 carpetas de investigación. Uh-huh. Es decir, la gente está denunciando, pero bien sabemos que no se denuncia todo. El número es, por decirlo menos, es espantoso. Ahora, las medidas de protección, eso también nos dice cómo está por un lado la respuesta de las autoridades, por otro lado la respuesta de las autoridades a una anomalía absoluta. De enero a septiembre de 2023, todo de acuerdo al informe del quinto informe de gobierno, hubo 24.510 medidas de protección a favor de víctimas de delitos contra las mujeres. 24.000 es la cifra más alta, es casi el doble de lo que hubo en 2019. Eso habla bien, las mujeres están denunciando, pero también habla mal, porque significa que esa violencia no cesa, que no la estamos previniendo con la intensidad que deberíamos prevenirla. Y frente a esas 24.000 medidas de protección contra mujeres, se complementaron en el mismo periodo de 9 meses 241 órdenes de aprehensión, 4.700 se judicializaron y se vincularon a proceso apenas 1.351. Es decir, podemos ver a partir de estas cifras que hay impunidad, se está denunciando, se está protegiendo a las mujeres, pero aún así la proporción de las medidas de protección contra las personas que a final de cuentas se logran vincular a procesos apenas de 1.351, menos de 10%. Es decir, se protege a las mujeres, pero no se persigue a los violentadores. Esa sería la cuestión, y si no se persigue hay impunidad, y bien sabemos que la impunidad lo único que genera es que se siga repitiendo el fenómeno.
Claro, esa será la principal causa de que aumente este fenómeno de violencia familiar, particularmente contra las mujeres. ¿Qué arrojan los datos? En el cruce de información sí que ustedes hacen, Augusto Chacón, ¿cuáles son las causas?
Bueno, nosotros sabes, y dentro de muy poco presentaremos nuestra nueva edición de Ser Mujer en Guadalajara, que es la cuarta. Las causas son múltiples, es un asunto multifactorial. Por supuesto, venimos de una larguísima tradición en México, en Jalisco, en el mundo entero, de considerar a las mujeres objetos, de tenerlas puestas a un lado y a disposición de los hombres. Romper esa inercia cuesta muchísimo. Las mujeres, hay una brecha de salarial, y ya lo sabes, amplia. Las mujeres siguen ganando menos, las mujeres incluso en temas como felicidad, que nosotros medimos, se sienten menos felices que los hombres. Por supuesto, se sienten más inseguras que los hombres, que nosotros los hombres, en sus propias casas, en el transporte público, en las paradas del camión. Su satisfacción con la vida suele ser menor. Sin embargo, son las más solidarias, son las que mantienen a la familia cohesionada, son las que se preocupan, son las que procuran los cuidados. Así que los factores sí son la falta de prevención, es decir, que las autoridades se hagan cargo de estas condiciones de la sociedad y que reaccionan en el sentido correcto. Podemos ver que quienes se preocupan por los desaparecidos, otro fenómeno que asuela Jalisco, son las mujeres. ¿Y cuál es el trato que reciben las mujeres cuando van a denunciar? Ya no violencia directa contra ellas, sino violencia en su entorno. Y siguen recibiendo de las autoridades en muy buena medida ese trato de desprecio hacia lo que una mujer pueda decir. Así que sí, son multifactoriales, y como casi todos los grandes problemas que tenemos que resolver, por supuesto tenemos que poner una mirada crítica en lo que hacen o no hacen, dicen o no dicen las autoridades, pero también tenemos que poner una mirada crítica en el entorno próximo. ¿Qué estamos haciendo en las familias? ¿De qué manera validamos socialmente que las mujeres sean violentadas, que no encuentren su sitio? Por fortuna, muchísimas han encontrado la vía de la protesta, la vía de alzar la voz, y eso ha hecho que ponga la mirada, pero no ha sido una mirada que, de acuerdo a los datos que tenemos, sea suficiente. Son muchos factores los que intervienen en esta violencia. Ya viene el 25N, el Día Internacional de Violencia contra la Mujer. Nosotros, junto con Fundación Marisa, presentaremos la documentación de dos casos específicos que hablan, sí, de la reacción de las autoridades, también del entorno social en el que esta violencia se da, en el entorno de las familias, en el entorno del vecindario. ¿Qué hacemos cuando nos enteramos en los vecindarios de esa violencia? ¿Nos hacemos a un lado? ¿Decimos que no vale la pena denunciar? Y ni siquiera que vale la pena tocar la puerta y ofrecer solidaridad. Son muchos factores, Gris.
Oye, Augusto, ¿qué ha fallado entonces? Porque mira, tenemos que Centro de Justicia para la Mujer, Secretaría de Igualdad Sustantiva, leyes más duras, comandos rosas y púrpuras, puntos púrpuras. Ahí está todo, pero ¿qué ocurre? ¿Está desarticulado? ¿No funcionó? ¿Hay que rehacerlo? ¿Qué es lo que ustedes perciben desde estas revisiones que se están haciendo?
¿Qué tal, Víctor? Lo que nosotros percibimos es que el esfuerzo va en el sentido correcto, la amplitud del fenómeno, por supuesto, uno provoca que no se solucione de primera, que desde la mirada del gobierno, de los gobiernos, de los dos órdenes de gobierno que atañen a este tipo de violencia, el municipal y el del Estado, tiene que ser transversal, no es solo la policía, no es solo un aparato específico de las mujeres, es todas las instancias actuando en la lógica de la vida de las mujeres en la ciudad, y pensemos en algo tan común y de lo que Metrópoli recibe quejas todos los días: el alumbrado público, cuando quien cambia una lámpara o quien es responsable de mantener iluminada una parte del espacio público se haga cargo de que está en realidad atendiendo la seguridad de las mujeres, quizá las cosas empiecen a cambiar. Necesitamos campañas intensas para hacernos cargo de eso en las escuelas, en todas partes. Lo que ha fallado es que no nos hemos sabido aliar en torno a una causa específica. Como sociedad no nos hemos propuesto que esta violencia, que las brechas de género, que la inseguridad que viven las mujeres, la tenemos que combatir entre todos. Los centros de justicia para las mujeres son una buena causa, una buena medida, sin duda, sobre todo porque crece la confianza de las mujeres hacia las autoridades en alguna medida. Y eso va a permitir que tengamos un diagnóstico mucho más amplio de lo que nos está sucediendo, no solo de los sucesos delictivos, sino de cómo es que estos se están gestando, cómo es que estos aparecen de pronto en una llamada de atención cuando vemos crímenes sonadísimos, donde queda claro que hubo omisiones de autoridades, de la sociedad, de las familias. Lo que ha fallado es la intensidad con la que tenemos que entender este fenómeno, Víctor, y atenderlo. Sí. Y las autoridades, pero también la sociedad.
Por supuesto, este sí es un problema que compete a la sociedad completa, y además también un llamado a los empresarios a que se rompan esos techos de cristal y vean la capacidad y el profesionalismo que tienen las mujeres para llegar a puestos de toma de decisiones, porque vaya que cuesta trabajo, Augusto, generalmente recibes menos sueldos y mucho más trabajo.
Sí, 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 vaya que, y lo dices bien, vaya que cuesta trabajo, pero también nosotros mismos, Gris, de repente hacemos comentarios o de repente nos paramos frente a las mujeres de una manera que nos parece les abre espacios, y en realidad estamos haciendo concesiones que vienen desde el antiquísimo machismo. Necesitamos revisar esas posturas que tenemos también como individuos, pero cuidado, no estoy diciendo que la responsabilidad sea absolutamente nuestra. A final de cuentas, gobernar significa dar rumbo.
Claro.
Y necesitamos en este tema específico un gobierno que nos dé rumbo, que cuestione y que nombre al fenómeno en toda su dimensión, desde los agentes del Ministerio Público hasta los policías municipales tienen que hacerse cargo que no es normal la violencia familiar. Sí. Que ellos también tienen que atender que ahí se está cocinando lo que posiblemente sea un delito de mayor calado. Pero igual, insisto, quienes rodeamos a las mujeres y vemos una mirada que se agacha cuando ven pasar a algún extraño enfrente, cuando vemos que tiene que voltear a todos lados antes de poderse subirse al camión, todo eso tiene que ver con la manera en que les permitimos vivir entre nosotros. Y recordemos, y es nada más por un asunto aritmético, que las mujeres en cantidad son más que los hombres, que en producción hacen más que los hombres, que se encargan de las familias más que los hombres, que tienen que ver con el tejido social más que los hombres, y sin embargo seguimos sin darles su lugar. Pero insisto, el gobierno tiene una alta responsabilidad en dar el rumbo que tenemos que tomar como comunidades en este tema.
Sí, los cuidados completamente recargados en las mujeres. ¿Cuándo presentan qué es ser mujer en Guadalajara, Augusto? Y bueno, no te vamos a dejar ir sin preguntarte tu balance del quinto informe de administración de Enrique Alfaro. Ya hemos escuchado y leído en los diferentes medios de comunicación que la ceremonia de ayer fue prácticamente un discurso de despedida, pero hay cuentas que deja pendientes Enrique Alfaro. Bueno, todavía le queda un año. Hay avances, sin duda alguna, que se reconocen, pero también cuentas importantes, sobre todo en materia de seguridad.
Sí, en materia de seguridad, bueno, que queda claro. Y solemos decir en estos informes, bueno, Víctor y tú tienen muchísimos años en estas coberturas, y cada año decimos, faltó autocrítica. Y normalmente falta autocrítica, los gobernantes son muy reacios a contar aquello que no está tan bien, pero necesitamos mirar la autocrítica, que sin duda hizo falta y tiene que ver con eso que dices, con las cuentas que todavía están pendientes. La autocrítica, desde donde la veo, tiene que ver con pararse frente a los fenómenos y hablarle no a aquellos que han recibido los beneficios de las cosas buenas que sí se han hecho, sino frente a los que no tienen el beneficio de recibir eso, a las víctimas de todo tipo, desde la violencia feminicida hasta los homicidios dolosos y, por supuesto, el fenómeno de los desaparecidos. En el informe se hacen cargo de esa población, que es muchísima. Hablemos también de la pobreza y hablemos también de los excluidos de la educación de calidad, de quienes, a pesar de lo que se ha hecho en infraestructura hospitalaria, de lo que se ha hecho en salud, que Jalisco se ha destacado y no lo podemos negar, aún no gozan de esos servicios de salud. Ahí es donde está el comienzo de la falta de autocrítica, cuando no se hace cargo el gobernante del todo de la población a la que gobierna. Por supuesto, hay gente que ha recibido, insisto, beneficios, pero todavía hay una masa muy grande que no, y que cuando le decimos es que vamos muy bien en seguridad, es que han bajado las denuncias, porque lo que han bajado sobre todo son las denuncias, hay quien se siente afrentado por eso, por no hacerse cargo de quien perdió, ya no digamos a un ser querido porque está desaparecido o porque murió asesinado, a quien perdió su automóvil, a quien perdió su patrimonio en un robo de casa, a quien se queda con el coraje que todos hemos sentido que en la calle te roben algo. A ese público hay que dirigirse también, y ahí es donde no hubo autocrítica. Y por supuesto, las cifras en seguridad, que son absolutamente debatibles, y volvemos a lo mismo, no estamos pidiendo que bajen las cifras, estamos pidiendo que baje la sensación de inseguridad, que vuelva la confianza entre vecinos, entre comunidades, que vuelva la confianza que alguna vez más o menos tuvimos con las autoridades, que podamos salir a la calle sin tener que dejar el dinero o que nos lo podrían robar. Eso es lo que estamos pidiendo, y las cifras son apenas el punto de partida para entender lo que nos está sucediendo. Todo aquello que no se denuncia, la pérdida de control de territorio, el cobro de piso que se queda silente, escondido, todo eso hay que hacerse cargo, los retenes que sí podemos encontrar en las carreteras, el que hayamos normalizado que simplemente no hay que salir de noche en la carretera. Y es la seguridad que nos proveemos nosotros. En ese sentido es donde necesitamos la autocrítica, el hacerse cargo de esa otra parte, y no por asumir la culpa, por asumir la responsabilidad, que no es lo mismo.
Así es.
La responsabilidad, insisto, de darnos rumbo y de darnos confianza. Porque de una cosa podemos estar seguros, Gris y quienes nos escuchan, Jalisco no es un estado pobre, Jalisco es un estado que tiene un presupuesto amplio y que tendría que ser capaz de proveer servicios públicos más intensos, como la seguridad y como todo lo que tiene que ver alrededor de la seguridad. En el agua es un problema que se nos viene encima, ya lo veremos en el estiaje. Insisto, y no es un asunto de culpas, es de responsabilidad. Ha llovido poco, este año fue tremendo la falta de lluvia, y necesitamos esa agua. De nada nos va a servir la infraestructura creada si no hay agua que conducir. Y de eso hay que hacernos cargo. ¿Por qué? Porque tenemos que gastar menos los ciudadanos, pero mucho menos, y en el área metropolitana significativamente menos. ¿Dónde está esa guía? ¿Dónde está eso? Ese alertar respecto a lo que se nos viene encima en unos meses. Ahí es donde el informe se queda en un asunto de vanagloria personal, de congratularse con algunos de los colaboradores, como sucedió ayer, por haber acompañado a la persona, no por haber hecho por el Estado. Por haber acompañado a la persona, y particularmente por acumulación de tiempo. Sí, se han hecho cosas muy buenas, eso no lo podemos discutir, porque a final de cuentas no hay absolutos, nadie ha hecho todo bien, y tampoco nadie ha hecho, bueno, salvo honrosísimas excepciones, todo mal. En medio de lo bueno y lo malo que se ha hecho, está la población, casi toda, y que demanda de quien gobierna una postura realista respecto a lo que está sucediendo. Y esa es la falta de autocrítica que siempre, de la que siempre nos quejamos y que no le ponemos a veces el contenido adecuado. Pensamos que debe pararse y decir todo lo que se ha equivocado. Muy difícilmente cualquiera hacemos eso, pero muy fácilmente cualquiera podemos completar una narración de la realidad en la que estamos insertos, y pues, eso no ha sucedido.
Efectivamente, gracias Augusto. Esta administración de Enrique Alfaro ha sido particularmente insensible y en ocasiones hasta grosera con las familias de los desaparecidos, y recuerdo cada ocasión que se les recibió en Casa Jalisco con la luz apagada, o estando ahí que se les apagó la luz. Pues eso es parte de lo que ha demostrado el trato hacia las personas que ya sufren con la desaparición de un ser querido.
Y no olvidemos que empezaron muy bien, Cris, en 2019, haciendo las cuentas, recibiendo en el Instituto Cabañas a todos los grupos de familiares de desaparecidos, y parecía que se inauguraba un modo distinto de entender el fenómeno y de atenderlo. Sin embargo, algo sucedió y de pronto otra vez, cerrar el portón, poner el candado y ver solo por la mirilla una parte muy pequeña de lo que está sucediendo.
Augusto, como siempre, muchas gracias por la información que nos acabas de proporcionar y además el análisis.
Al contrario, es siempre un placer estar con ustedes. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Augusto Chacón Benavides, director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos?